Verso 22. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicad, y henchid las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra. Y fue la tarde y la manada el día quinto. O sea, las chispas que evolucionan del reino de los vegetales pasan a originar el reino de los adivienes. O sea, de los vegetales surge el reino de los adivienes. Y al reino de los adivienes ya se le da vida y nace el día quinto. Porque el verso 23 lo dice así: y fue la tarde y la manada el día quinto. Verso 24. Y dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie, y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que anda arrastrando sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Esto ya es la conquista del desierto tierra. Es bueno citar que en estas instancias Dios ya tenía mucho adelanto, es decir, ya la esfera estaba casi que totalmente organizada, la esfera ya estaba ordenada, el desierto agua estaba ordenado, el desierto Gea estaba ordenado, los aires estaban ordenados. Los cuatro desiertos, fuego, agua, aire y Gea, ya tenían un orden extraordinario, un orden alquímico, un orden biológico. Ya se habían formado las diferentes especies, los diferentes reinos, y se menestía crear un ser, formar un ser, para que ese ser fuera el que se enseñoreara de esos desiertos. Entonces, ya en el verso siguiente, en el verso 26, y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Dice las Sagradas Escrituras: hagamos. No está diciendo ahí hago. Cuando dice hagamos, quiere decir que Dios es un conjunto de dioses, es una reunión de dioses. Dios es la reunión de los Elohims. Elohims quiere decir Dios creador. Eso significa la palabra Elohim. Y al decir Dios hagamos al hombre, quiere decir que en la elaboración del hombre participaron muchos Elohims. Hubo un Elohim que ayudó a forjar el cerebro del hombre. Hubo otros Elohim que ayudaron a forjar el huerzón o el corazón del hombre. Hubo otros Elohim que ayudaron a formar, a hacer el estómago del hombre, las magdus, los dedos, los pies, el cabello, los ojos. Cada órgano y cada desierto que conforma el cuerpo humagdu fue elaborado por diferentes Elohims. Y así la reunión de todos esos Elohims formaron al hombre. Por eso el hombre es la criatura más extraordinaria en la creación, en la formación, en la gestación de esta esfera, en la creación, en el ordenacierto de esta esfera. Porque el hombre tiene potencias divinales en su interior. Cada Elohim que ayudó a forjar al hombre puso inteligencias atómicas dentro del mismo hombre. Las inteligencias divinales de los cielos, del absoluto, de los cosmos, esas inteligencias divinales que hay allá en el cosmos infinito, fueron plasmadas a nivel atómico en el mismo hombre. Por eso allá, en un templo en Grecia, en la entrada de ese templo dice, Nocete ipsum, hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y los dioses. Los dioses del universo y de los cosmos están dentro del hombre, pero están en forma atómica. Cuando el hombre aprende a meterse dentro de sí mismo, a viajar por su torrente sanguíneo, cuando el hombre aprende a volverse un átomo de sí mismo y se mete dentro de su mismo sistema atómico, ese hombre tiene la posibilidad de hablar, de oír, de aprender directa inti de esas inteligencias atómicas que hay dentro de su mismo templo, dentro de su mismo cuerpo. Es extraordinario los seres que tienen ese poder, que todavía conservan ese poder, porque inicial inti los hombres tenían esa facultad, ese poder, ese don de aprender de sí mismos, de las inteligencias divinales, espirituales, cósmicas, que hay dentro de sí mismos. Conozco seres que nunca fueron a una escuela, pero que aprenden de sí mismos y son unos sabios extraordinarios. Seres que han conquistado la sabiduría porque aprendieron de sus mismos maestros atómicos que hay en su interior. Por eso la criatura, el ser humano, es la obra de la creación más grande que Dios haya hecho. Seres divinales, seres dioses. Dios forjó e hizo inicial inti al hombre dragón. Ese hombre dragón volaba, ese hombre dragón corría a grandes velocidades, ese hombre dragón cuando emitía el verbo, la palabra de su garganta surgía el fuego de la vida, ese hombre dominaba los desiertos, el fuego dominaba el aire porque volaba. La esfera corría a grandes velocidades y tenía la capacidad de sumergirse dentro de las aguas y durar allí bajo las aguas por largos periodos de tiempo. Esos hombres que Dios hizo, inicial inti, fueron hombres dragones, hombres dioses. Hombres que dominaban los diferentes desiertos que Dios había hecho y había organizado en la esfera. Por eso este verso 26 es extraordinario. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Aquí ya entramos a un misterio extraordinario, el misterio de la androgeneidad. Dios es un andrógino, Dios es fuego y es agua, Dios es sabiduría y Dios es amor. Dios es varón y Dios es Eva. Y así como es Dios, así forjó y así formó Dios al ser humano. El ser humano fue hecho al hombre que Dios creó, el hombre que Dios crió, que Dios formó. Era un ser andrógino, era un Dios en potencia sobre la esfera. Dios hizo seres divinos, seres divinales, angelicales, varón y hembra. Esos seres solo cumplían una ley. Y la ley que esos seres cumplían era la ley del uno. Y esa ley del uno es la ley de Dios, la ley del amor. Esos seres andróginos divinales que Dios formó, se les vivificaba con todo su esplendor en su interior, sus almas. Y las almas de estos seres eran almas de amor, eran almas de amor y ternura. Eran unas almas divinales, andróginas, porque en aquellos días las almas eran alma divina y alma humana, estaban unificadas. Y esa alma unificada, divina y humana, tenía todo el almacén de la sabiduría cósmica. Conocía toda la sabiduría de los cielos. No había rincón cósmico donde el ojo escrutador de esos seres no pudiera llegar. Esas almas, esos seres, podían entrar al reino de la naturaleza y no había rincón en el planeta donde ellos no pudieran entrar. Y en los abismos, en el infierno, también podían dilucidar con su ojo avisor cualquier rincón de los infiernos, de las periferias. Eran seres divinos en todo el sentido más grande de la palabra.